Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora con Jorge Garzón en los controles, pues vamos a estar comentando temas referente a la fe, referente a la Iglesia, para poder saber dar una respuesta coherente, dar un testimonio coherente de nuestra fe. Como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo prometido. Ven, Santo Espíritu, inunda nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser de tu santa presencia. Ábrenos el corazón, el entendimiento, el espíritu, a poderes de la santa palabra de Dios, que ésta haga vida en nosotros y nos ayude a entender las cosas de arriba y construir el reino de Dios en la tierra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. La semana pasada, pues, les dije que estábamos pues hablando de un tema poco usual en mi espacio, que es de arqueología bíblica, pero que también esto forma parte de la apologética, porque ahora no solamente tenemos que dar testimonio de nuestra obra en cuanto a la escritura en 2000 años, ahora también tenemos que dar testimonio de los lugares santos, porque aparentemente personas que llegan 2000 años después, pues dicen que la iglesia se equivocó en la escritura y ahora que se equivocó en los lugares santos, o sea que en 2000 años no hemos hecho nada bien. Según ellos, todo lo que hemos hecho ha sido un error. Llegan ellos 2000 años después y tienen la solución perfecta. Por eso que también tenemos que defender los lugares santos de estos ataques. Y estábamos hablando de la tumba del Señor. Nos quedamos ahí en la Basílica del Santo Sepulcro. El año pasado, el arqueólogo Frederick Hebert, del National Geographic, que participó, después hablaré un poco de eso, en el histórico proyecto de la restauración del Santo Sepulcro, confiesa, dice, cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos encontrado, mis rodillas temblaron un poco. Sigue diciendo, no podemos asegurarlo al 100%, pero parece una prueba visible de que la ubicación de la tumba no se ha desplazado con el paso del tiempo. Contesta, dice esto, una pregunta de que pasa de generación a generación. Han pasado incendios, terremotos, invasiones. La iglesia ha sido derruida varias veces, pero sigue ahí en el mismo lugar. Este científico, Herbert, se sigue. Parece ser una prueba visible de que el lugar que los peregrinos veneran hoy es la misma tumba que el emperador romano Constantino encontró en el siglo IV bajo el Templo de Venus. Y la semana pasada hablamos que el Templo de Venus lo construyó el emperador Adriano en el segundo siglo para profanar el lugar y para que los cristianos no se acercaran a ese lugar. Construyó un templo pagano y, queriendo hacer olvidar la memoria de Cristo, marcó el lugar de la muerte y resurrección del Señor para siempre, porque si él no lo marca con un templo encima, nunca lo hubiéramos posiblemente encontrado, hubiéramos pasado más trabajo. Tanto Eusebio de Cesarea, como el primer historiador de la iglesia del siglo IV, también como un gran escolástico llamado Sócrates, escribieron que la tumba de Jesús era originalmente, desde el siglo I, un lugar de veneración para la comunidad cristiana de Jerusalén. Dicen ellos que esta comunidad recordaba su ubicación perfectamente, a pesar de que el sitio estaba cubierto por el templo de Adriano. En particular, Eusebio señala que el descubrimiento de la tumba, dice, permitió a todos los que llegaron a presenciar la vista de una prueba clara y visible de las maravillas de que en ese lugar había sido una vez el teatro. También el arqueólogo Martin Bandler de la Universidad de Oxford ha sugerido que, dice, clara evidencia, es una clara evidencia, porque se han encontrado hasta grafitis escritos de los siglos 1 y 2 en las ruinas abajo donde dice, esta es la tumba de Cristo. Algo que escribieron estas personas en el siglo I, sobre todo el más famoso, uno que data del año 70 a 40 y tantos años de la ascensión del Señor a los cielos, donde unos chipriotas graban un barco en la pared y dan gracias a Dios por haber llegado hasta ahí. sea, uno pregunta, bueno, si esto es una cantera sin importancia en Jerusalén, ¿por qué alguien viene de Chipre y da gracias por haber llegado? ¿Por qué venían a venerar la tumba del Señor? No existe ningún otro sitio que pueda presentar un conjunto de pruebas tan contundente, hermano, como este. Y es que realmente no tenemos ninguna razón para rechazar lo que por 2000 años viene la iglesia diciendo, no solo diciendo, custodiando. ¿Y cuántos frailes han muerto por custodiar y cuidar la tumba vacía del Señor? En el 2016, pues se abrió la tumba que no se abría desde el siglo XVI. Y es muy interesante un artículo que ha salido, está en muchos web sobre esto, y dice parte de la historia, le hicimos la semana pasada, pero dice también aquí, dice esta web, los monjes franciscanos sellaron el sepulcro en 1555 para preservar el lugar y evitar que los peregrinos con suavidez tocaran el lecho de roca en el que estuvo el cuerpo del Señor. Los monjes, sigue diciendo el web, instalaron una losa de mármol sobre la piedra de roca caliza, o sea, de donde el lugar donde se puso el cuerpo del Señor. Desde el siglo XVI, desde 1555, esa losa no se volvió a rodar hasta el 2015. Permaneció sin abrirse. Los arqueólogos querían excavar más en la sepultura para ver si habían pruebas arqueológicas de que el cuerpo del Señor estuvo allí. La restauración moderna de la iglesia del Santo Sepulcro llevaba varios siglos de retraso, porque como la propiedad es de tres comunidades diferentes, de la iglesia católica, de la iglesia armenia y de la iglesia ortodoxa, muchas veces es difícil ponerse de acuerdo. Porque como les he dicho en otras oportunidades, cada grupo piensa que si el otro pone el dinero, pues va a reclamar ser el dueño del local. Y cada una sola de las comunidades, no las otras dos comunidades, la ortodoxa y la armenia, que son más pobres y tienen menos fieles, no habían podido realizarlo. Por fin, gracias al Señor, en el 2015 se pusieron de acuerdo. Para reparar la tumba, porque verdaderamente la tumba, yo estuve en ella cuando estaba sin reparar, amenazaba derrumbarse de un momento a otro. Estaba agarrada por todos los lados con unos tornillos, con unos puntales que para mí no eran nada, nada seguro. Le pusieron, durante el dominio colonial británico, le pusieron unos andamios de hierro espantosos para que no se derrumbara. Por eso fue que se abrió con tanto entusiasmo la tumba. Una cantidad de guerras, catástrofes naturales, derrumbes, quemas de la iglesia, hicieron que los científicos sospecharan que ahí, podríamos decir, se encontrara realmente la tumba del Señor, por tantas calamidades que ha sufrido. También estaba la situación de la iglesia dentro de las murallas, que ya aclaré la semana pasada, que se descubrió que las murallas en época de Jesús estaban en otro lugar y que verdaderamente el Santo Sepulcro, que ahora está en el medio de la ciudad vieja, en su momento, en su origen, estuvo en la parte afuera de la ciudad. Desde la década del 1970, los investigadores comenzaron a determinar que la estructura del Santo Sepulcro definitivamente se construyó para cubrir algo muy importante referente a la religión. Se encontró definitivamente que, como le dije, que el edículo, que es lo que cubre la tumba de Cristo, nunca desde el siglo I se ha cambiado de posición, siempre ha estado en el mismo lugar. Otra cuestión que se ha visto fue cuando no solo se permitió restaurar el edículo, la capillita esa que cubre el Santo Sepulcro, sino que se permitió abrir por en 500 años de la tumba, quitar las losas de mármol que cubren la tumba para que los peregrinos no se la lleven a pedazos. El equipo de profesionales y arqueólogos tardó 10 meses en completar la restauración del exterior, pero sin embargo, para la parte de la tumba de Jesús, solamente tuvieron 72 horas para poderla estudiar y estuvieron trabajando continuamente todas estas horas. Cuando levantaron la primera tapa de mármol puesta por los franciscanos, se encontraron varias capas de suciedad que se habían acumulado durante 500 años. La gran sorpresa fue que debajo de esta losa puesta por los franciscanos había otra losa de mármol gris con una cruz. Eso no tenían ni siquiera los franciscanos tenían guardado ningún documento que hablara de esto. Y cuando se compararon esa losa que estaba puesta encima de la tumba de Cristo con el mármol que era grisoso, con las piedras de la parte más antigua, podemos decir, de este lugar, se encontraron que eran los mismos. O sea, que esta capa se descubrió que cubría originalmente la misma roca del siglo I. O sea que eso fue muy, muy importante. Y muchos dirían, bueno, ¿quién puso esta plancha de gris de mármol gris con una cruz? Bueno, definitivamente se dató que venía del siglo IV. Así que no hay duda que quien la puso fue Santa Elena, ya desde esa época, para preservar el santo sepulcro. O sea, tuvieron una cantidad de descubrimientos arqueológicos tremendo, y por científicos verdaderamente serios. Terminado pues toda esta estructura se volvió a cerrar, posiblemente por varios cientos de años de nuevo. Pero la inmensa mayoría de los críticos arqueólogos que estaban en contra de la teoría de que Cristo fue enterrado ahí han cambiado de opinión. El famoso arqueólogo israelí Dan Bajat, que puso continuamente en duda la veracidad de la afirmación de que esta iglesia estaba en el mismo lugar que cuando se construyó hace 2000 años el templo de Adriano, dijo ahora que no hay razón para dudar de la veracidad del lugar. O sea, que se han dado unos pasos tremendos para saber verdaderamente que donde la iglesia dice que resucitó el Señor, es el lugar donde resucitó el Señor. No ha habido cambio en 2000 años. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Hago hincapié, porque una vez lo hablé, pero lo vamos a volver a hablar, porque resulta que ahora hay dos tumbas de Jesús en Jerusalén. O sí, a falta de una, hay dos. Está la de nosotros, que ya se ha probado que tiene 2000 años, que se ha probado que está encima de una cantera, que se ha probado que ahí estaba el lugar de las ejecuciones, que se ha probado que hay una tumba que se enterró a Jesús tal como lo ha dicho la iglesia. Pues a final del siglo XIX, en el 1891 aproximadamente, un general inglés que se la daba de arqueólogo protestante, Charles Gordon, fue un lugar que él encontró por las afueras de Jerusalén, porque decía, claro, lo que hemos hablado ya, que la tumba no podía estar dentro de las murallas. Cuando se ha descubierto que esas murallas son turcas, que las murallas de la Jerusalén de Jesús dejan afuera el Gólgota. Pues él dijo, basado en eso, que iba a buscarla, encontró un mortículo alrededor de Jerusalén de piedra, que alrededor de Jerusalén todo está lleno de mortículos de piedra. Encontró una cueva ahí y dijo que esa era la tumba de Jesús. ¿Se acabó? Eso está en un parqueo de ómnibus palestino. ¿En qué se basó? Que dice que este mortículo era parecía un cráneo. Y se creó una comisión para conservar el lugar, que se llama la Sociedad de la Tumba del Jardín. Con ese dinero se compró, que se recogió esta tumba del huerto, que le dicen, se halla a unos 600 metros al norte de la iglesia del Santo Sepulcro, la original, donde se ha descubierto científicamente que Jesús descansó. Excavaron esta tumba aquí en este lugar que este señor Gordon descubrió. Se encontró que la tumba tenía unos huesos humanos. Y yo me pregunto, ¿serían los huesos de Jesús? Vaya, no dudo que alguien lo venga a decir ahora. Pero resulta que esos huesos eran posiblemente a finales de la época que llamamos antes de Cristo, ya muy pegado al siglo I. O sea que en el siglo I ya esa tumba había sido usada. O sea que el Evangelio dice que Jesús fue puesto en una tumba que nunca nadie la había usado, una tumba nueva. Por eso que todos estos elementos que se han puesto, pues se han dado por hecho, de hecho que todo esto es un verdadero fraude. Inclusive la maqueta de la Jerusalén del siglo I, que está en el Museo de Israel, pone el Calvario, el Santo Sepulcro, donde nosotros lo tenemos. Tenemos también que ver que la inmensa mayoría de las iglesias de estas que no tienen denominación, que se hacen llamar erróneamente cristianas, porque cristianos somos todos, esa iglesia que pululan en los shopping centers y en los garajes, todas esas sectas y algunas otras que hayan crecido, todas esas sectas llevan a sus fieles a la tumba esa de jardín, que es un verdadero fraude. Realmente que da pena ver cómo llevan a esa gente en montones, haciéndole creer que ahí Cristo resucitó. Hermanos, es jugar con las cosas santas. Eso es verdaderamente lamentable. Algunas de las iglesias, tanto como la episcopal, inclusive la anglicana de donde era este señor Gordon partícipe, la luterana, algunas iglesias como esas van al Santo Sepulcro Católico porque saben que es ahí. Inclusive no es solo de la Iglesia Católica, es de la Ortodoxia y de la Armenia también. Pero la mayoría de estas sectas no denominacionales llevan a sus fieles a este gran fraude. Y por eso mucha gente se asombra cuando van a Israel conmigo y dicen, bueno, pero yo no fui cuando me trajeron la vez anterior. Yo fui a una que verdad que parecía una tumba. Y le decía, ¿con quién viniste? No, con la iglesia tal. Digo, bueno, te llevaron a la que no era. Claro que aquella parece la tumba de Jesús, como debió haber sido la tumba de Jesús, porque está en las afueras sin ningún tipo de construcción. La de nosotros no parece lo que es la tumba de Jesús, porque tiene 2000 años de construcciones una encima de la otra. Como les dije, que es este efecto de pancake que hay en Tierra Santa. En Tierra Santa, cualquier lugar santo, de cualquier denominación, pero sobre todo los que tenemos los católicos que estamos ya hace 2000 años, tiene estratos sobre estratos sobre estratos sobre estratos, hasta llegar a la edificación actual. Algunas veces hasta de 15 pies mayor todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaba el Santo Sepulcro que lo visitaban las personas. Llegó Adriano, hizo un templo encima del Santo Sepulcro para eliminarlo. Llegó Constantino, la madre de Constantino, derribó el templo de Adriano. Ahí se quedaron los restos. Construyó encima la Basílica Constantiniana. La Basílica Constantiniana fue derrumbada en la rebelión de los samaritanos y volvieron a levantar encima de esa la otra basílica, que también se quemó, y construyeron la Basílica Cruzada en el siglo XI. Esa es la basílica en la que está hasta el día de hoy. Entonces ustedes ven que en todo lugar santo hay estrato sobre estrato sobre estrato de diferentes épocas marcando el lugar. En Tierra Santa, donde no hay esta capa sobre capa de arqueología en un lugar, hermano, ahí no hubo nada. Y en la famosa tumba del jardín no hay ni siquiera un ladrillo del siglo I. ¿Ustedes creen que la comunidad cristiana de Jerusalén del siglo I no le transmitió a sus parientes y a sus sucesores dónde estaba la tumba de Jesús? Cuando cualquier lugar importante de nosotros hoy en día, de la historia, hasta de Egipto, está marcado por 5000 años. Pues claro que ellos sabían dónde estaba. ¿Por qué no hay edificios construidos antes del siglo IV, antes del 324? Porque estaba la persecución cristiana y no podían hacer absolutamente nada. Por eso empiezan las iglesias cuando se termina la persecución. Pero está atestiguado por Eusebio de Cesarea, por una cantidad de gente verdaderamente increíble. Es verdaderamente, y perdóname que use tanto la palabra verdaderamente, pero es que es real Hay que recalcar que esto es real para que las personas no se dejen confundir, porque esta gente son muy astutos. Y hay inclusive hasta algunos católicos, medios católicos, que me han rebatido esto de la tumba del jardín. Y no solo esa tumba, ahora tienen otro lugar en Belén, otra cueva, y tienen otro monte de la transfiguración. O sea, es un deseo de decir, ustedes en 2000 años no han hecho absolutamente nada. Aquí llegué yo y yo me lo sé todo. No, hermano, por eso Israel tenemos que ir con personas que verdaderamente que conozcan el lugar. Y aprovechando que estoy haciendo esa propaganda, les recuerdo que nuestra peregrinación a Israel sale el 24 de marzo de este año. Llegaremos a Nazaret el día de la Anunciación, el 25. Y regresamos el 4 de abril, martes, porque vamos a participar en la procesión de las Palmas en Jerusalén, que va de Betfagé hasta la Ciudad Santa. Por supuesto, como siempre, voy a dar las explicaciones bíblicas, vamos a tener oración en los lugares, es un gran retiro en la tierra del Señor. Si estás interesado, puedes llamar al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes escribirme en Facebook a Fran Morera Defensa de la Fe, en la sección de mensajes, y yo te mando toda la información, o puedes escribirme en la sección de contacto en apologeticasiloe.net. Que Dios lo bendiga y nos vemos la semana que viene. Y si Dios quiere, como decían los judíos, el año que viene en Jerusalén, yo les digo el 23 de marzo, el 24 de marzo en Jerusalén. Amén.